6 y 6 de la tarde, 5 y 6, si nos escuchas desde las Islas Canarias, sigues en la tarde de COPE. ¿Te presentarías voluntario a un experimento si supieras que puedes salvar millones de vidas? Bueno, escucha este anuncio que ha lanzado el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC. Dice, se buscan 8.000 personas voluntarias para intentar encontrar la cura de la aterosclerosis. ¿Qué es esta enfermedad? Pues consiste en la acumulación de grasas y colesterol en las arterias que puede terminar provocando accidentes cardiovasculares. No es ninguna tontería y además 6 de cada 10 personas de entre 40 y 55 años que están aparentemente sanas que tienen señales de esta enfermedad en sus arterias. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde de COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Hasta qué punto es importante trabajar para combatir esta enfermedad silenciosa, este problema silencioso, la aterosclerosis?
Importantísimo para combatir, para prevenir, para diagnosticar con tiempo suficiente, para detectar a aquellas personas que tienen los primeros signos de esa posible enfermedad cardiovascular futura y que todavía no tiene síntomas suficientes para que sean evidentes, que se pueda hacer con tiempo suficiente para que con hábitos de vida y medicamentos adecuados, en el caso que sea necesario, reducir el riesgo de esas enfermedades cardiovasculares, de ese infarto, de ese ictus que puede dar a las personas que padecen esta enfermedad en grados más altos. Tú lo has dicho, 6 de cada 10 personas de más de 45 años tienen ya algunos síntomas de acumulación de estas grasas, de este colesterol, de estas plaquitas que se ponen en las arterias. Las enfermedades relacionadas con ellas se han duplicado en el mundo desde el año 1990. La incidencia de esta enfermedad se ha multiplicado por 2 desde hace un par de décadas y media aproximadamente. De manera que entender por qué se produce, pero sobre todo saber cómo puede detectarse con tiempo suficiente para regular esa aterosclerosis, que ahora vamos a verlo, no es tan complicado si uno se pone el empeño a hacerlo, es fundamental. Y esta investigación creo que va precisamente en esa dirección.
Oye, estará la gente en su casa preguntándose cuáles son esos pequeños síntomas que si tiene tanta gente, ¿no? Que puede tener tanta gente de esta aterosclerosis. Danos algún datito.
Bueno, los análisis de sangre nos dicen algunos de ellos muy, muy claramente, ¿no? Y el colesterol alto está relacionado en el 70% de los casos con ese mayor riesgo de incidencia de enfermedad cardiovascular. De manera que regular el colesterol es una de las primeras acciones que hay que realizar. Evidentemente, el control de nuestra salud cardiovascular a lo largo de los años, sobre todo cuando ya tenemos más de una mediana edad, es necesario y existen muchas técnicas para hacerlo. Cuando empieza a aflorar la sintomatología, cuando aflora ya la sintomatología de hipertensión alta, de problemas de fatiga, de problemas evidentes que nos resultan cuando vamos al cardiólogo y nos ve pues, algunos pequeños desperfectos en nuestro corazón, pues que, no es que sea tarde, pero investigaciones como esta pretenden que no se llegue a ese punto
claro,
para poder tomar las medidas que son muy fáciles de tomar.
Las enfermedades cardiovasculares matan cada año a 20 millones de personas en todo el mundo y tú dabas el dato, Jorge. Detrás de ellas, hasta en un 70% de los casos, está el colesterol. Y lo peor es que está aumentando, a pesar de que llevamos años viendo anuncios sobre lo dañino del colesterol, lo malo que hace nuestra salud, porque nos lo han contado desde Manolo Escobar hasta Javier Cámara.
Pensaba que con algo de dieta sería suficiente. Tenía un poco de colesterol, pero como mucha gente, lo fui dejando. Aprendí que un poco podía ser demasiado.
¿Colesterol alto?
¿Yo?
¿Cómo puede ser?
¡Qué sorpresa!
Yo paso. No soy tan mayor. Hacemos ejercicio, ¿verdad, Fofo?
Javier, poca broma.
Bueno, como no hemos hecho mucho caso, España colidera ahora mismo el proyecto internacional REACT, que plantea combatir de forma precoz la aterosclerosis y conseguir curar hasta el 80% de los casos. Por eso están pidiendo la participación, lo decíamos, de 8.000 voluntarios para poder analizar el interior de sus arterias. Jorge Ibáñez es el director científico del CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Israel.
Eres además de director científico del CENIC, cardiólogo en el hospital, en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, por lo que has tenido que tratar muchas cardiopatías. ¿Por qué es tan importante la detección temprana de esta aterosclerosis y así se podrían curar el 80% de los casos?
Como muy bien habéis comentado, la aterosclerosis es la base de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, que son la causa número uno de muerte y de gasto sociosanitario en el mundo. Existe hoy en día una paradoja, ya que podemos tratar muy bien los pacientes cuando se presenta con un infarto o con un ictus, afortunadamente, pero pese a esta mejora en el tratamiento, cada vez hay una incidencia mayor, es decir, cada vez hay más personas que tienen estos problemas. Y nosotros lo que pensamos es que el principal problema donde estamos fallando hasta ahora es en esta prevención primaria, en poder identificar esta enfermedad años antes o décadas antes de que dé la cara, y eso es lo que podemos hacer ahora mismo y es lo que estamos haciendo en este proyecto REACT.
Pedís 8.000 voluntarios para explorar sus arterias. Oye, no sé si esto es realmente así. ¿Cómo se exploran las arterias de la gente? ¿Cómo vais a hacer con estos voluntarios?
Sí, efectivamente, nosotros sabemos que la aterosclerosis, como habéis comentado, el depósito de grasa e inflamación en las arterias, ocurre en todas las arterias del cuerpo. Es decir, identificando una arteria que sea fácilmente accesible por técnicas que no sean invasivas, pues ya podemos saber cuál es el estado de todas las arterias del cuerpo. Nosotros hemos desarrollado ya hace años una técnica por ecografía vascular, que no tiene ningún tipo de radiación, y mirando las arterias que van al cuello, a la cabeza, las carótidas, o las que van a las piernas, las femorales, somos capaces de ver con mucha precisión si ya está existiendo acúmulo de colesterol y de inflamación, esta aterosclerosis, en estas arterias y, por lo tanto, ya poder identificar sujetos que de forma silente ya están desarrollando esta enfermedad, que a lo mejor unos años después o muchos años después pues se puede dar este problema clínico, que sería este infarto, ictus o incluso el deterioro cognitivo, la demencia, que también se provoca por aterosclerosis.
Entonces, el objetivo de este ensayo, doctor, es que con estas 8.000 personas voluntarias, primero se les va a detectar, ¿no?, su grado de aterosclerosis con estas pruebas que usted nos comenta, y después me imagino que será un seguimiento, se actuará sobre ellas para ver si a lo largo de un tiempo, que no sé cuánto va a durar el ensayo, se ha logrado reducir el riesgo de padecer una enfermedad en el futuro.
Efectivamente, vamos primero a mapear en una población de edad muy amplia, desde los 18 años hasta los 70 años, cuándo empieza la aterosclerosis y cómo va progresando. Tenemos ya una idea bastante cercana, pero nunca se ha hecho un estudio que abarque tanta población, y sabemos que empieza en edades muy tempranas de la vida, a partir de los 20 años en algunas personas. Y luego, una vez que sepamos cuál es esta prevalencia que llamamos nosotros, es decir, la incidencia de esta enfermedad en las diferentes edades, lo que vamos a proponer es un cambio radical de cómo se aborda los factores de riesgo, lo que muy bien comentabais antes, el colesterol o la tensión arterial. Ya que hasta ahora, y como habéis comentado que muy perfectamente, pues no se presta atención a esto hasta edades medias, a los 40, a los 50 años, que es cuando empieza pues, a controlarse el colesterol o la tensión arterial. Pero nosotros sabemos que este colesterol y esta tensión arterial alta son mucho más dañinos para personas mucho más jóvenes. De tal manera que identificar las personas que ya están teniendo aterosclerosis y en esta fase del estudio, segunda fase, poder intervenir estos factores de riesgo de forma muy precoz, si está presente la aterosclerosis, incluso a los 20, los 25 años, pues pensamos que va a tener un impacto brutal y va a ser capaz de reducir de forma masiva la enfermedad aterosclerótica, porque va a ser capaz de revertirla completamente.
Seguimos hablando con Borja Ibáñez, que es director científico del CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Decíamos antes que a pesar de lo que sabemos sobre el colesterol, aunque sea en anuncios de productos que pueden tener más o menos efectividad, seguimos teniendo enfermedades cardiovasculares. De hecho, están aumentando y se han duplicado desde 1990. Hay aquí un dato impresionante, que es que han pasado de 311 millones de casos a 626 millones. Hay varios factores que influyen en este aumento. ¿Cuál sería el principal, Borja? Nuestros hábitos alimenticios, por ejemplo, la comida basura, los ultraprocesados, que cada vez somos más sedentarios. ¿Qué es lo que hay detrás de este dato?
Efectivamente, antes de hablar de los factores que lo pueden provocar, es importante también conocer o saber que exposiciones muy prolongadas durante muchos años a niveles de colesterol incluso ligeramente elevados, que hasta hace poco no le prestábamos mucha atención, tiene un efecto a largo plazo casi tan dañino como exposiciones posteriores muy elevadas al colesterol. Vale. Es decir, cada vez hemos ido bajando los niveles que consideramos que son perjudiciales.
O sea, no sobrepasar el límite, pero tener un colesterol que está medianamente alto, ¿no?
Efectivamente, eso sabemos que es muy dañino y, de hecho, una vez en este estudio que vemos que alguien tiene aterosclerosis, aunque tenga un colesterol ligeramente elevado, sabemos que está suficientemente elevado como para provocar esta aterosclerosis. Y el aumento importante que hay en la enfermedad cardiovascular derivada de la aterosclerosis, efectivamente, principalmente se debe a los hábitos de vida. Que a veces hay más sedentarismo, la dieta que has comentado, la comida es muy perjudicial en muchas ocasiones, en muchos procesados, el sedentarismo aumenta de forma impresionante y todo esto contribuye a que aumente el colesterol y este colesterol daña las arterias.
Pues Borja Ibáñez, director científico del CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que dirigen, lideran este proyecto REACT, este estudio con 8.000 voluntarios para descubrir cómo son sus arterias por dentro y ese riesgo de aterosclerosis que está detrás de buena parte de las enfermedades cardiovasculares. Gracias, Borja, por estar en la tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Jorge, tema importante, interesante y que debería preocuparnos más para que estas enfermedades cardiovasculares que están detrás también de tanta mortalidad que hay ahora mismo en nuestra sociedad, pues puedan controlarse, deje de ser la gran asignatura pendiente.
Es que si el resultado de este ensayo es tan positivo como se espera, estaremos muy cerca, literalmente, de salvar millones de vidas. Porque lo que se pretende al final de este estudio es tomar una acción determinada para combatir la enfermedad. Y para esto hay que hacer cosas tan sencillas como cambiar la dieta, como hacer ejercicio y en algunos casos tomar una medicación que está muy a la mano de cualquier país. Es una medicación sencilla, barata y disponible. No se hace esto porque no tenemos esa conciencia de prevención de la enfermedad cardíaca hasta que no somos mayores. Cuando ya tenemos 45, 50 años, empezamos a preocuparnos por el corazón. Cuando tenemos 20, 30, no le hacemos ni caso. Pero sin embargo, estas pequeñas acciones, dieta, ejercicio y en el caso necesario, esa medicación sencilla de tomar, puede salvar literalmente millones de vidas si se toma a tiempo.
Pues qué complicada es esto que dices, lo de hacer ejercicio y la dieta, sobre todo en estas fechas navideñas, de fiestas, de comilonas.
No tiene que ser todos los días del año.
De comilonas. Oye, tú te habrás puesto las botas estos días, ¿no?
Pues sí, hemos hecho lo que hemos podido, sí, desde luego.
Pero porque tú sabes de ciencia y sabes que celebrar la Navidad es bueno para nuestra salud y para reducir nuestra edad biológica, para ser más jóvenes. No lo digo yo, lo dicen algunos estudios. Celebrar la Navidad con nuestros seres queridos, y este es el titular, nos aporta beneficios que se reflejan en mejor humor y también en que rejuvenecemos. Por lo tanto, quizá no sea la mejor idea ser un Grinch en estos días. You're a mean one, Mr. Grinch. Como decimos, celebrar la Navidad, estar con nuestros seres queridos, reduce nuestra edad biológica. La Navidad es un potente activador emocional y social, lo que significa que nos ayuda a regular el estrés, la inflamación crónica también, esto que produce un deterioro de nuestro metabolismo y por lo tanto también un envejecimiento prematuro. Es decir, los Grinch parecen más viejos, envejecen antes.
Se nota. Se le ve en la cara.
Se les ve a los Grinch. Bueno, hay estudios científicos que nos muestran datos concluyentes en este sentido, como nos explica el doctor Jesús Esquide, que es especialista en medicina del envejecimiento.
Cuando hay vínculos, el cerebro interpreta ese entorno como seguro, produce un aumento de la oxitocina, baja los niveles de cortisol, mejora la función inmunológica y, lo más importante, todo esto contribuye a disminuir la inflamación sistémica de bajo grado, que es uno de los motores que favorecen el envejecimiento.
Jorge, ¿qué evidencias tenemos de estos beneficios?
La evidencia que nos da la epidemiología, que es una rama de la ciencia médica que estudia con estadísticas efectos y resultados de cosas que estamos haciendo día a día. Por ejemplo, se puede estudiar la incidencia de la enfermedad cardíaca, la incidencia de la depresión, la incidencia de la inflamación e incluso la incidencia de algunas enfermedades como el cáncer, relacionado con los hábitos de vida de poblaciones de miles y miles de personas que se han estudiado en bases de datos en todo el mundo. Y esto ha demostrado que efectivamente aquellos ciudadanos que tienen más habitualmente un contacto social y sobre todo que celebran cosas, la Navidad es algo que hay que celebrar, que se juntan con la familia de cuando en cuando, que se dan estas indulgencias alimentarias también de vez en cuando con prudencia, tienen menor propensión a padecer ese tipo de enfermedades. Lo dice la estadística, lo dice la epidemiología. No hay ensayos clínicos directos, no podemos encerrar a 600 personas durante 3 años para estudiar sus comportamientos en un laboratorio.
Sin celebrar la Navidad, a ver qué pasaría.
Pero sí que está esa evidencia estadística que cada vez está más clara.
¿Qué pasa si somos el Grinch y no nos gusta la Navidad ni estar acompañados en estas fechas? Pues nos lo cuenta el doctor Esquide.
Sin embargo, cuando hay soledad, ocurre lo contrario. El cerebro entra en modo de supervivencia. El estrés se cronifica, aumenta el cortisol, aumentan los parámetros de inflamación crónica de bajo grado, se altera el sueño, la presión arterial y el metabolismo.
¿Podemos decir, Jorge, entonces, que la soledad es un factor de riesgo para la salud. Esto ya lo habíamos escuchado más veces.
Sí, con prudencia, porque habrá mucha gente que nos escuche, que estén solos, que estén solas y que viven perfectamente y que son muy sanos y que no tienen ningún problema. Pero sí es verdad que el contacto social favorece una mejoría para la salud. ¿Por qué la soledad puede ser un factor de riesgo? Bueno, primero, por la falta de comunicación, por la falta de contacto, pero también por la falta de redes sociales, cuando la soledad es muy prolongada y cuando la soledad no es deseada, pues que evidentemente favorece los riesgos de un accidente, de no ir al médico cuando tenemos que ir. Todos sabemos que nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, cuando están con nosotros, nos impulsan a cuidarnos mejor la salud. Oye, ve al médico, te veo mala cara, ¿qué te pasa? Estos pequeños detalles que surgen cuando vivimos en comunidad también epidemiológicamente tienen un impacto clarísimo en la salud comunitaria, en la salud de las poblaciones, de la gente que vive en pueblos, en ciudades. De manera que sí, la soledad puede ser un factor de riesgo, aunque no necesariamente.
Física, salud, o sea, hablamos de salud física y también salud mental, con esta epidemia de salud mental que también vivimos en España ahora mismo. No te vayas, Jorge, porque te quiero hacer la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes. Tú te acuerdas del Ecce Homo de Borja, ¿no?
Sí,
el que restauró esta mujer pobrecita, Cecilia Jiménez, pintora. Ella, claro, ella era pintora, pero no era restauradora.
Claro.
Entonces, cuando le pidieron